tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, entrando en la segunda hora de transmisión de nuestra cita de hoy miércoles. Estamos a 16 de abril del 2014. Vamos con Moisés López y los titulares.
Aspiran los jóvenes cubanos a tener acceso libre a la internet para publicar sus fotos y videos personales. Estudiantes venezolanos afirman que no se sientan a dialogar con el gobierno ni detendrán sus protestas en las calles. Plantea la presidenta de Chile reubicar a parte de los 11.000 damnificados de los incendios en Valparaíso. Y grupos de autodefensa en el estado mexicano de Michoacán aceptan iniciar un proceso de desmovilización.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Jóvenes de Holguín coinciden en sus deseos de tener acceso libre a internet para divulgar videos personales. Sin embargo, como nos dice nuestro colega Amado Gil, donde no hay condiciones y coincidencias es en los temas que les interesa.
En lo que todos los jóvenes entrevistados en la ciudad de Holguín coincidieron, es que les gustaría tener acceso a un sitio de internet para divulgar al mundo sus videos personales.
Claro, de hecho sería bastante emocionante, porque he estado viendo un programa, creo que es argentino el muchacho, de Hola Soy Germán, que él se ha hecho muy famoso.
De hacer tu propio trabajo, grabar lo que te gusta y hacer lo que te gusta.
Jóvenes que respondían así a periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, que se fueron a las calles de Holguín para conocer sobre lo que desearían hacer estos jóvenes con una cámara de video si tuvieran acceso a la internet. Pero donde no todos coincidieron fue en el tipo de imagen y los temas que tendrían sus videos.
Unos videos de musicales, videos de construcciones. En la ciudad, los parques, la ciudad.
No sé, videos de la sociedad, de cómo son nuestras calles, de cómo es la juventud holguinera.
Pero cuando se les preguntó de forma directa si incluirían temas políticos como tal.
No me gustaría meterme mucho en lo que es.
¿Por qué?
No. ¿Qué va? Tiene que ver mucho con la política del país.
Te daría miedo, ¿no?
Sí,
pero no todos tienen miedo. Este joven no dudó en usar sus videos como una opción para la denuncia.
Crítica de algo que no me guste, un ejemplo, un basurero que yo vea en el medio de la calle no me guste y lo filmo y lo subo para que la gente lo vea.
Las entrevistas fueron hechas al azar. Ninguno de los jóvenes dijo estar relacionado con el activismo de la sociedad civil cubana. Amado Gil, Martí Noticias.
Son las 6:03.
El espionaje cubano es, junto al de Rusia y China, una de tres grandes amenazas para la contrainteligencia de Estados Unidos, aseguran dos expertos estadounidenses. La advertencia fue formulada en una conferencia en la Universidad de Texas A&M, impartida por James Olson, ex jefe de la Dirección de Operaciones de Contrainteligencia de la CIA, y Michael Wassenbach, ejecutivo de alto nivel en la contrainteligencia del FBI y el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Olson y Wassenbach describieron un mundo oculto al público en el que otros países utilizan sofisticadas redes de espionaje para robar secretos políticos y tecnológicos de Estados Unidos y comprometer las redes de espionaje nacional en el extranjero. Hasta donde recuerdo, nuestro país nunca ha estado más rodeado de peligros internos y externos que ahora, dijo Olson. Se quejó de que esto motiva poca indignación o acción contra los topos extranjeros activos en el país.
Y de gira por Estados Unidos, representantes del movimiento estudiantil opositor de Venezuela aseguran que no se sientan a dialogar con el gobierno ni detendrán sus protestas en las calles. Alejandro Marcano conversó con algunos de estos estudiantes venezolanos.
En Venezuela no hay democracia.
Están convencidos de que no hay condiciones para diálogos y recalcan que sí están organizados para seguir sus manifestaciones en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
¿Hasta dónde piensan llegar?
Hasta el final. Hasta el final. Esto no es una cuestión de que vamos a medio llegar o que nos dieron unas cosas para que nos quedáramos tranquilos. No. Aquí nosotros vamos a cambiar de raíz el sistema político en Venezuela.
Y aunque aseguran que han recibido tentadoras ofertas incluso a los miembros de la oposición para sentarse a la mesa de diálogo, no lo harán hasta tanto se concreten previamente ciertas condiciones que han exigido.
Si se quieren hablar con los estudiantes, varias cosas tienen que suceder. La primera es que desarmen a los colectivos. La segunda es que vuelva la libertad de expresión. La tercera es que quiten todos estos controles a la economía que la han venido destruyendo. La cuarta es que liberen a todos los presos políticos.
Parecen decididos a no abandonar las calles, aunque sean acusados por el propio presidente Nicolás Maduro e incluso por estudiantes oficialistas de tener otros planes políticos.
Su intención es desestabilizar el país y ellos quieren muertos, ellos quieren guerra, ellos quieren una guerra civil, están jugando, están apostando eso y sabemos que Estados Unidos está metido en todo esto.
Una acusación que rechazan estos jóvenes líderes estudiantiles venezolanos.
Y vamos a seguir en las calles hasta conquistar la libertad de nuestro país.
Insisten en que recrudecerán sus protestas de calle e incluso en desmarcarse de algunos dirigentes opositores, incluido Enrique Capriles, quienes participan en una segunda tanda de negociaciones con el gobierno venezolano.
Los actores que estaban allí sentados no representan la calle.
Durante su estancia en Estados Unidos aseguran estos estudiantes haber recibido algunas amenazas por parte de voceros del gobierno y responsabilizan al propio presidente Nicolás Maduro de su integridad física, sobre todo cuando regresen en las próximas horas a su país. Desde Miami, Alejandro Marcano.
Exactamente, son las 6:06.
Representantes del gobierno y de la oposición en Venezuela se reunieron esta tarde, en la noche del viernes, del martes, con manifestaciones de rechazo a la violencia y apoyo a la Constitución. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, dijo que hablaron sobre la creación de una Comisión Nacional de la Verdad y que el gobierno desea la participación de personalidades reconocidas de la vida nacional. El canal Globovisión informa que Aveledo ha dicho que la oposición presentará a dicha comisión 60 casos de torturas y de casos degradantes. El representante de la Mesa de la Unidad también indicó que se avanzó en el estudio de un plan de pacificación en Venezuela. Y acerca de la ley de amnistía para los presos políticos, dijo que es un tema que fue discutido pero sin llegar a un consenso.
Un estudiante universitario se convirtió en una víctima más de la inseguridad de Venezuela y sus compañeros aseguran que seguirán en las calles para protestar, informa Gioconda Tapia.
El estudiante Orlando Sánchez, que cursaba el primer año de farmacia en la Universidad Central de Venezuela, es una nueva víctima de la violencia y se suma a la lista de fallecidos por la inseguridad en el país. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de Venezuela, Juan Requesens, confirmó la muerte del joven.
Sí, un muchacho fue secuestrado antes de ayer, el domingo, y el día de ayer apareció muerto. La familia no ha querido dar más detalles sobre eso y el velorio será hoy. Es estudiante de farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Por lo que entendemos, no fue un motivo político, fue AMPA común.
Requesens denunció la situación de inseguridad que vive en Venezuela, pero destacó que pese a esta situación, los estudiantes continuarán sus protestas en las calles.
Nosotros los estudiantes tenemos un compromiso, ¿no? Un compromiso además sin ningún tipo de objetivo de la consecución del poder. El objetivo del movimiento estudiantil es netamente reivindicativo, es por los derechos humanos, es por lo social. Nosotros vamos a seguir movilizados en las calles, movilizados porque creemos en una Venezuela mejor y porque no queremos que nos arrebaten el presente ni el futuro.
Los estudiantes universitarios en Venezuela han sido los protagonistas de las manifestaciones que han puesto el país en medio de una de las peores crisis que ha enfrentado en los últimos años. Les informó Gioconda Tapia.
Exactamente, son las 6:08.
La presidenta Michelle Bachelet, que asumió su mandato hace 34 días, planteó este martes la posibilidad de reubicar una parte de los más de 11.000 damnificados de los incendios que arrasaron la ciudad puerto de Valparaíso. La mandataria dijo a Radio Cooperativa que tiene que haber un periodo de relocalización de las personas que lo perdieron todo o casi todo. Bachelet enfrenta a dos tragedias simultáneamente: dos terremotos en el extremo norte que dejaron 2.635 viviendas inhabitables y los incendios de Valparaíso que arrasaron 2.500 casas y dejaron más de 11.000 damnificados.
Más de América Latina, el legislador colombiano critica al gobierno de Juan Manuel Santos por lo que considera concesiones del ejército a la FARC en el marco del proceso de diálogo. Federico Fulledes reporta desde Bogotá.
El senador Juan Lozano le exigió al presidente colombiano Juan Manuel Santos que le diga al país toda la verdad sobre el acuerdo confidencial al que llegó con los dirigentes de la FARC para realizar el diálogo de paz en Cuba. Y dijo que muchos jefes guerrilleros salen del país con permiso oficial y viajan a La Habana para unirse al proceso. Lozano, al criticar el proceso de diálogo en Cuba, dijo:
que el propio presidente sea coherente con su regla de juego. Si la regla de juego era negociar en medio del conflicto, que él la puso y se ufana de ella, que la cumpla, pero que no le diga a los colombianos verdades a medias o que no trate de maquillar lo que realmente está sucediendo. O es que saben dónde están y están abriendo zonas de despeje por la puerta de atrás. Es que han permitido que salgan los comandantes guerrilleros a La Habana por la puerta de atrás ordenando pequeñas zonas de despeje hasta que han llegado a, no sé, 52 comandantes guerrilleros en La Habana. Todo eso es lo que el señor presidente nos tiene que decir en un país que quiere la paz, pero que la quiere sin impunidad y sin estar arrodillados ni a Castro, ni a Maduro, ni a Timochenko.
Informes de prensa señalan que varios de los dirigentes de la FARC han salido del país, precisamente en momentos en que se intensifican las operaciones y bombardeos a campamentos donde se encuentran estos jefes subversivos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:11.
Dirigentes de los grupos de autodefensa de una veintena de municipios de Michoacán acordaron el lunes con el gobierno mexicano iniciar el proceso de desmovilización. Y el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en Michoacán, Alfredo Castillo Fernández, dijo que los líderes de las bandas acordaron desarmarse antes del venidero 10 de mayo. El acuerdo entre el gobierno mexicano y las autodefensas de Michoacán incluye el fortalecimiento de la coordinación para ubicar objetivos de los caballeros templarios. Y el fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, accedió a la limpieza conjunta total de ese estado y que se libere a un centenar de guardias civiles detenidos.
Y la tierra sigue temblando en Nicaragua. En alerta roja están Managua y León, informa Jorge Orellana.
Nicaragua vive su sexto día de angustia. Sigue temblando la tierra con el pronóstico de que algo peor puede suceder. Los pobladores del departamento de Managua y Nagarote en León duermen fuera de sus casas por la actividad sísmica constante. El gobierno ha decretado alerta roja nacional extrema. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, que reúne a todas las instituciones relacionadas con situaciones de emergencia, se prepara a nivel nacional ante la posibilidad de una catástrofe de grandes proporciones. Lo más preocupante es la poca profundidad de los sismos y que la actividad del Momotombo termine en una erupción. El país está bajo alerta roja. Alina Castillo dijo:
desde el jueves que comenzó el primer sismo, tenemos que estar aquí con los niños nosotros.
Por su parte, el director del Servicio de Emergencias de Nicaragua, Guillermo González, señaló:
y dado los pronósticos de INITER que indican que ante esta situación puede continuarse en las próximas horas por los antecedentes sísmicos en el país que se han dado en las últimas dos semanas, por lo que ha recomendado extremar las medidas y preparativos ante esta situación de magnitudes impredecibles en las próximas horas o días, lo que debe cubrir especialmente los departamentos de Managua y León.
En Managua y sus municipios, muchos han olvidado lo que es dormir más de 3 horas continuas. Los niños están aprendiendo a vivir a la intemperie. En realidad, todos sufren. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Son las 6:13 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles, Lucy García y Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Tenemos el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, el resultado de lotería, los sorteos de ayer. También, claro, un poco de la buena música. Vamos a traer a colación a Juan y Junior, ya que ayer, un día como ayer, allá en España, falleció el cantante Junior. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del sudeste del Golfo de México, que se caracterizó por una bien definida banda de nublados y lluvias, se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de Pinar del Río. El frente debe convertirse ahora en estacionario sobre las aguas del canal, sin avanzar sobre las provincias occidentales cubanas, y en horas de la tarde se levantará hacia el norte como un frente caliente sobre las aguas del Golfo. Para Cuba hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y algunas tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Villa Clara. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas en la región occidental entre los 27 y los 30 grados Celsius. En las regiones central y oriental entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte de Pinar del Río y al norte de las provincias orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y el resultado de la pelota de las Grandes Ligas con García Toledo a continuación.
De alguna manera parece apropiado que el panameño Mariano Rivera fuera el último ligamayorista en usar el número 42. Puede empezar en otro pelotero más indicado para representar el legado de Jackie Robinson de dignidad y justicia social. Robinson seguramente hubiera dado su aprobación, como dijo su hija Sharon el mes pasado, cuando Rivera fue homenajeado por la Fundación Jackie Robinson. Mariano se manejó con dignidad y gracia, un verdadero tributo a mi papá. Hay otros héroes en la historia de Robinson, quien se convirtió en el primer afroamericano de la era moderna en jugar en Grandes Ligas el 15 de abril del 1947. Brant Rike, quien lo firmó para que jugara con los Dodgers, es uno. Pee Wee Reese, su compañero de equipo, es otro. Martin Luther King Jr. llegaría a decirle a Robinson que él ayudó a abrirle camino a la legislación de los derechos civiles del presidente Lyndon Johnson en la década de los años 60. El comisionado Bob Selig ha calificado la temporada de 1947 como el mejor momento del béisbol. El 15 de abril de dicho año, Robinson y su historia. Así que lo recordamos cada temporada con ceremonias en todos los estadios de Grandes Ligas. Cuando se le retiró el 42 para todos, una docena de jugadores aún lo usaban, y luego había solo uno. Estoy convencido de que él será el último, dijo la viuda de Jackie Robinson, Raquel Robinson, en el año 2011. Robinson y Rivera eran bien diferentes como peloteros. Robinson jugaba duro y de manera agresiva. Si Robinson era fuego, Rivera era hielo, completamente inalterable. Los fans del panameño no sabían al verlo en el montículo si estaba en un día bueno o un día malo. Pero más allá del terreno, eran de la misma tela. Ambos entendían que eran modelos a seguir y que la gente veía y emulaba lo que hacían. Rivera usó en un principio el 42 porque le dio ese número un empleado de los Yankees. Fue más adelante que el relevista llegó a entender por qué significaba tanto para tanta gente. Rivera ha dicho que el número ha sido tanto una responsabilidad como un honor. Es un privilegio, dijo Rivera en septiembre pasado, durante una ceremonia en el Yankee Stadium que contó con la presencia de la familia Robinson. Había algo de presión, pero lo acepté como un reto y di lo mejor de mí para que el señor Jackie Robinson hubiera estado orgulloso. Creo que lo hice bien. Entonces ahora, con Rivera retirado, el número 42 sirve de recordatorio del lugar de Robinson en la historia de los Estados Unidos. Cada jugador usó el 42 el 15 de abril para el día de Jackie Robinson, pero el número siempre estará entre los retirados de cada estadio de Grandes Ligas como un símbolo de valentía y de sacrificio. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aspiran los jóvenes cubanos a tener acceso libre a la internet para publicar sus fotos y videos personales. Estudiantes venezolanos afirman que no se sienten o no se sientan a dialogar con el gobierno ni detendrán sus protestas en las calles. Plantea la presidenta de Chile reubicar a parte de los 11.000 damnificados de los incendios en Valparaíso. Y grupos de autodefensa en el estado mexicano de Michoacán aceptan iniciar un proceso de desmovilización.
Bien, son las 6:21 de la mañana y la medicina al día, mis amigos, llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Y hoy en Antena Life, entérese de la labor humanitaria de la Asociación Cubana de la Orden de los Caballeros de Malta en un reportaje como parte de la serie especial sobre las organizaciones no gubernamentales que prestan ayuda a la población cubana. No se lo pierda hoy en Antena Life, en Noticiero Estelar de Televisión Martí, a las 12 del mediodía en MegaTV, canal 22 de DirecTV y a través de martinoticias.com. Y adelante, Lucy.
Gracias. En nuestro segmento de salud hablaremos hoy acerca de la prevalencia y de qué forma se contagia la hepatitis C. Aproximadamente un 2,5% de la población general están infectados por el virus de la hepatitis C. Existen diferencias geográficas y aproximadamente hay unos 300 millones de personas infectadas en todo el mundo, de manera que esto constituye un problema de salud pública, aunque han disminuido los casos de nuevas infecciones. Básicamente, el virus se contagia a través de la sangre, es decir, a través de transfusiones de sangre, de plasma o de concentrado de plaquetas, por contacto con sangre o bien a través de inyecciones con material no estéril. Esto último es muy común en los adictos a drogas por vía parenteral. En este momento, la transmisión ha quedado reducida prácticamente al uso de agujas no desechables. Mantenga la sintonía y ahora pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Según Kevin Trenberth, del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas, hoy hay menos corriente de agua que hace 50 años en los ríos más grandes del mundo.
Primero, está el aumento en la demanda debido al crecimiento de la población, la agricultura y la industria. Por otro lado, está el cambio climático.
En 2009, se hizo un estudio que identificó la influencia del cambio climático en la lluvia como la causa principal de la disminución de las corrientes.
Han cambiado los patrones y el tipo de lluvia. En general, la lluvia es más intensa pero menos frecuente.
Comentó que los periodos sin lluvia causan sequías y mayor riesgo de inundaciones, dependiendo de su frecuencia y ubicación.
Descubrimos que la corriente se ha aminorado en ríos como el Ganges y el Níger.
Añadió que es necesario administrar nuestro abastecimiento de agua, ya que la humanidad depende de los ríos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. ¡Es un Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 6:24 de la mañana, mis amigos. Estamos por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. Se inaugura en Miami una exposición que repasa la historia de lo que hoy es la Florida durante los dos primeros siglos a partir de su descubrimiento por parte de exploradores españoles hace ahora 500 años. La exposición Imaginando la Florida, que parte de la figura del explorador español Juan Ponce de León y su búsqueda de la Fuente de la Juventud, se mostrará en la emblemática Torre de la Libertad de Miami, construida a semejanza de la Giralda de Sevilla, allá en España. Esta exposición es una cita importante para conocer la relevancia de España, desconocida por muchos ciudadanos españoles y americanos en el pasado colonial de este estado, la Florida. Y en otras noticias, se abre la Bienal de Venecia con más de 4.500 obras expuestas. Estas obras corresponden a 158 artistas invitados, sin contar las propuestas artísticas de 88 países, entre ellos el Vaticano y casi todos los latinoamericanos en torno al tema de la memoria y el saber. La presencia del Vaticano con obras tan modernas tiene como objetivo romper con el prejuicio de que el arte contemporáneo es válido solo si es blasfemo o provocador, y al mismo tiempo sacar a la Iglesia de conceptos de principiantes. Más que una exhibición de arte contemporáneo, la Bienal resulta un viaje antropológico en el profundo y laberíntico inconsciente de artistas de todos los calibres y de todos los continentes. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, y vamos ahora a pasar inmediatamente con la Lotería de la Florida, los números agraciados ayer. Comenzamos como de costumbre con el Fantasy Five. Los 5 numeritos ganadores ayer fueron el 3, el 6, el 20, 25 y 30. En cuanto a la cerrada cubana, el 3 es Marinero, el 6 es Jicotea, 20 Gato Fino, 25 Piedra Fina y 30 Camarón. Así que pasamos con el Play Four, que son 4 números repartidos en 2 sorteos diferentes. Primer sorteo Play 4, los 4 numeritos ganadores fueron el 6425, 6425. Y en el segundo sorteo del Play 4, los 4 numeritos ganadores fueron el 5771, 5771. Pasamos con el Cash 3, muy esperado por muchos, el Cash 3, que son 3 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Cash 3, los 3 numeritos fueron el 131, o sea, 131. Y en el segundo sorteo, los 3 numeritos ganadores fueron el 794 o 794. Bueno, si podemos hablar un poco del cantante Junior. Cantante Junior, que tuvimos la noticia que falleció ayer, exactamente allá a los 70 años de edad, allá en España, en Madrid, España, donde él vivió prácticamente toda su vida. Antonio Morales Barreto, su nombre completo, pero mejor conocido como Junior. Nació en Manila, Filipinas, el 10 de septiembre del año 43. Falleció ayer en Madrid, España. Fue un cantante y actor español filipino radicado en Madrid, España. Junior fue un componente de los grupos musicales españoles Los Brincos y Juan y Junior, muy populares durante la década de los años 60. Antonio Morales nació en Manila, Filipinas, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación japonesa de Filipinas, hijo de padre español y madre filipina, es el mayor de 5 hermanos. Habla los 3 idiomas, el idioma natal, el español y el inglés. Desde muy pequeño comenzaron a llamarle Junior, para diferenciarlo de su papá, que tiene el mismo nombre, ¿no? A los 15 años su familia se trasladó a Barcelona y más tarde a Madrid. También, bueno, formó parte de Juan y Junior por parte del grupo Los Brincos, junto con Juan Pardo, su hermano Miguel Morales y Ricky Morales. Se incorpora a Los Brincos años después de haberlo dejado él. Después se incorpora con Juan al famoso dúo de Juan y Junior. Pero bueno, este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus videos diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:32 de la mañana, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y a través del Twitter, nuestro amigo Norten Paz dice que disfruta cada día de la cita con los 60. Qué bueno, me alegro mucho que le guste esa música, porque a mí también me gusta. Vamos a continuar por acá. En nuestro programa de hoy pasamos con más informaciones con Moisés López y los titulares.
Preocupa a varios sectores el deterioro moral de la sociedad cubana. Las esposas de dos alcaldes opositores venezolanos, separadas de sus cargos, buscarán sucederlos. Presenta Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya su demanda contra Chile para obtener una salida soberana al Pacífico. Y encuentran muerta en Nicaragua a una ciudadana estadounidense desaparecida desde el pasado fin de semana.
Hoy pasamos con las informaciones en detalle. Existe profunda preocupación sobre el estado psicológico de la sociedad cubana. Sobre este tema, Jorge Río Pedro conversó con la psicóloga de la Iglesia Evangélica y el padre de la Ermita de la Caridad, Juan Rubén.
El deterioro moral de Cuba constituye un problema igual o mayor que el que ocasiona la escasez de artículos de primera necesidad. La quiebra espiritual, moral y psicológica de la población cubana, afirman algunos especialistas, es alarmante.
Se supone que el gobierno ayuda a los niños y a los ancianos, ¿no? Bueno, la ayuda no está ahí. Los niños no tienen ese apoyo de la familia porque hay mucha violencia, hay mucho alcoholismo y, para que usted sepa, también hay muchas personas que se están suicidando también.
En medio de toda la pérdida de valores en Cuba a causa de una educación atea, materialista, necesita el ser humano a Dios y necesita esos valores que la Iglesia todavía sigue transmitiendo en Cuba.
La depresión es altísima, especialmente con los ancianitos, porque llegan al momento donde ya están ya de edad y en realidad no tienen la ayuda y el apoyo que necesitan de la familia, por ejemplo.
No deja de resultar paradójico que un Estado ateo pida la ayuda de congregaciones religiosas.
Es un gobierno ateo, pero están viendo que todas las cosas que están haciendo para la gente no está trabajando, y ahora están abiertos un poquitico que las iglesias vengan y ayuden, porque no pueden y lo saben.
Exactamente, este es el fracaso total de una ideología que quiso arrebatarle al ser humano la idea de Dios.
Es más, esta iglesia le han ido a hablar al pastor para que ellos vayan, oye esto, a las escuelas y den charlas y hablen con ellos sobre la ética. ¿Tú sabes lo que es? Que quieren que los pastores vayan a la escuela a enseñar a los niños la ética.
La falta de ética se acentuará más tarde entre la juventud.
Los jóvenes tienen depresión, alcoholismo, pero cuando tú lo ves es que de verdad tú entiendes lo que ha hecho el gobierno.
Además de los niños y los jóvenes, los ancianos conforman el grupo más vulnerable de la sociedad cubana. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
6:35.
Un equipo del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos rescató a 12 cubanos en el Cayo de Lobos, al sur del archipiélago de Bahamas, el jueves 27 de marzo. Los cubanos habían logrado llegar al islote en buen estado a bordo de una pequeña embarcación que zozobró luego de partir de Camagüey el 21 de marzo. La Guardia Costera norteamericana trasladó a los cubanos al Centro de Detención de Inmigración de Carmichael en Nassau, en Bahamas, donde las condiciones, según cuentan, son pésimas.
Uruguay y Estados Unidos afirman que no hay ningún condicionamiento ni trueque sobre el tema de los presos de Guantánamo, informa Jorge Orellana.
La liberación y transferencia de presos de Guantánamo, Cuba, no forma parte de ninguna negociación o trueque con Estados Unidos, afirmó el canciller de Uruguay, Luis Almagro. El canciller uruguayo aseguró que su país recibirá con beneplácito a los reclusos de la cárcel de Guantánamo, Cuba, ofrecidos por Estados Unidos. Serían 5 o 6 detenidos de origen sirio y pakistaní, dijo. y añadió:
estamos en este momento resolviendo los temas jurídicos, específicamente el traslado de los detenidos, así como la forma jurídica sobre la cual van a ser recibidos en el Uruguay.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Yulisa Reynoso, afirmó que se trata de una ayuda sin condicionamientos, respondiendo o aclarando las declaraciones del presidente Mujica, quien anunciara en un programa radial que iba a pedir a cambio la libertad de tres supuestos espías cubanos que siguen presos en Estados Unidos. La diplomática estadounidense aseguró que con Uruguay son 18 los países del mundo que ya confirmaron su ayuda para recibir a los presos de Guantánamo.
No hay fecha para ningún trámite porque todavía no hay una conclusión del proceso. Me imagino que en contexto de la conversación a lo más alto nivel le vamos a dar el agradecimiento al presidente Mujica y el gobierno de Uruguay y el pueblo de Uruguay por ser tan amigo de los Estados Unidos y de nuestra situación, acompañarnos en esta situación y poder estar suficientemente abierto para considerar este asunto.
Asimismo, se confirmó el próximo viaje del presidente de Uruguay a Estados Unidos. José Mujica se reunirá con su colega estadounidense Barack Obama el próximo 12 de mayo en la Casa Blanca. Jorge Orellana, Martín Noticias.
6:38.
Las esposas de los exalcaldes de los municipios venezolanos de San Cristóbal y San Diego se perfilan como opciones para suceder a sus esposos, condenados y separados de sus cargos. El Partido Voluntad Popular informó que Patricia Gutiérrez, esposa del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, ha sido propuesta como candidato, mientras que Rosa Brandonicio, esposa de Enzo Zacarano, posiblemente asuma una responsabilidad similar en San Diego. Voluntad Popular dijo que Ceballos y Zacarano fueron víctimas de un golpe de Estado judicial. Ceballos fue condenado el 25 de marzo por el Tribunal Supremo de Justicia a 12 meses de prisión y al cese de sus funciones como alcalde por no acatar una sentencia que le obligaba a impedir la colocación de barricadas en la oposición. Zacarano fue sancionado a 10 meses y 15 días de prisión por los mismos motivos, informó la agencia EFE.
Y el líder estudiantil venezolano Juan Enrique Sáenz dijo que los estudiantes están de acuerdo con el diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro y sostuvo que de ser invitados negociarían con el Ejecutivo, pero sin la presencia de ningún partido político.
Yo creo que la clase política del país está avanzando, esperemos nosotros que puedan generar un diálogo constructivo realmente. Como ciudad, como presidente de la federación, respeto las decisiones que tome la MUPE, ellos como nosotros somos cuerpos autónomos. Como ciudadano lo veo con buenos ojos. Yo creo que en cualquier crisis, en cualquier conflicto, la clase política tiene que estarse a dialogar para generar soluciones institucionales. Mientras el gobierno entienda que es responsabilidad de ellos y demás nadie generarlo, bueno, nosotros podemos avanzar. Que nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades, si se generase un encuentro con el gobierno no sería con la presencia de la MUD. El movimiento estudiantil es un movimiento autónomo, no es partidista y bueno, nosotros no, a un encuentro con el gobierno es con el gobierno nacional y segundo, bueno, que el gobierno mande su convocatoria pero no lo puede tratar como si fuera una pulpería, ¿no? Si va a ser una convocatoria, nos diga dónde va a ser, cómo va a ser, en cadena, quiénes van a estar allí presentes, y nosotros lo evaluaremos y tomaremos nuestra decisión.
Son las 6:40.
El presidente boliviano Evo Morales entregó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya los alegatos contra Chile para obtener una salida soberana al Pacífico. El mandatario dijo en rueda de prensa en La Haya que los bolivianos tienen mucha confianza en la Corte Internacional de Justicia y que el mar, cuando vuelva a Bolivia, será de todos los bolivianos. El viaje de Morales a La Haya refleja la importancia que las autoridades bolivianas otorgan a la recuperación de un litoral marítimo perdido en la Guerra del Pacífico en 1879.
Y tenemos que el gobierno chileno revela a la estrategia para la reconstrucción y relocalización de miles de afectados por el incendio más grande en la historia de la ciudad de Valparaíso. Miguel Cabrera envía la nota desde Santiago.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, manifestó el total apoyo del gobierno a las víctimas por el gigantesco incendio que desde el sábado pasado afecta a la región central de Valparaíso y avanzó la estrategia que seguirá la moneda.
Y para comenzar, primero la relocalización, el apoyo a las familias afectadas y luego en una segunda fase la reconstrucción en cuanto el control del fuego así lo permita.
El incendio ha costado la vida a cerca de 20 personas. Varios miles han sido evacuadas e igual cifra de viviendas fueron consumidas por las llamas. Según el presidente de la Asociación de Arquitectos Chilenos, existe un abandono de las zonas pobres de Valparaíso por parte del gobierno, mientras se informó que un joven increpó a Bachelet por la lentitud con que ha llegado la ayuda oficial. El incendio en la región central de Valparaíso fue precedido recientemente por un terremoto en el norte del país de 8,2 grados en la escala de Richter. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:42.
La ciudadana estadounidense Karen Colclough, de 37 años, desaparecida en Nicaragua, desde el pasado fin de semana fue encontrada sin vida en las costas del Pacífico nicaragüense, informó la Embajada de Estados Unidos en Managua. Colclough, miembro de un equipo de voluntarios de la iglesia de Jackson Hole, en Wyoming, Estados Unidos, fue hallada sin vida en la comunidad de Montelimar, en el municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua, señaló la delegación diplomática en una nota el martes. La embajada estadounidense indicó que Paul Moulton, presidente de la Junta Directiva de la Organización Cristiana de Cooperación Agros Internacional, de la que forma parte la iglesia de Jackson Hole, enviará un breve comunicado respecto a la trágica muerte de Karen Colclough en Montelimar, Nicaragua. Colclough, reportada como desaparecida el pasado fin de semana, realizaba una misión de voluntario social en la zona central del país. La última vez había sido en la playa de Montelimar, en el litoral pacífico nicaragüense.
Y Estados Unidos adopta más niños extranjeros que cualquier otro país en el mundo. Sin embargo, existen serias preocupaciones de salud en el proceso. Mercedes Antesana amplía el informe.
Adoptar a un bebé que proviene del exterior trae amor, compasión y recuerdos. ¿Pero qué si además trae consigo una enfermedad de alto riesgo? En un nuevo informe, los Centros Estadounidenses para el Control de Enfermedades urgen a las familias que toman la generosa decisión de abrir sus hogares a tomar pasos para asegurar de que no haya enfermedades escondidas en la adopción. Los bebés estadounidenses pasan por vacunas de rutina contra enfermedades que no han circulado por décadas, pero esto no es siempre igual en el exterior. El informe resalta dos casos de adopción provenientes de China, con padres adoptivos que firmaron documentos indicando que sus bebés tendrían sus vacunas dentro de un mes. Sin embargo, antes de que se cumpliera el plazo de tiempo, los niños fueron diagnosticados con sarampión, la cual infectó a otros. Los padres adoptivos y pediatras deben tomar nota y evitar un problema tan serio como una enfermedad infecciosa y contagiosa que puede obstaculizar los primeros días de la vida de su bebé junto a su nuevo hogar.
Exactamente a las 6:45 de la mañana. Bueno, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, de este miércoles y de aquí a las 7. Tenemos para ustedes más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de García Toledo, seguiremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí. Y esta vez la goma es la del Marlin Stadium.
Sí, porque este miércoles Radio Martí transmitirá desde las 7 de la noche y desde el Parque Miamense el fenomenal partido entre los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington.
El equipo capitalino contará en la Lomita con Tanner Roark, quien tiene una victoria y una derrota con 5.91 carreras limpias por juego y 8 abanicados.
Los Marlins usarán en el montículo al sensacional cubano y novato del año en la Liga Nacional, José Fernández, con récord de 2 victorias y una derrota, 3.78 carreras limpias por juego y 23 ponchetes.
Escuche este emocionante partido directamente desde el Marlins Park, este miércoles a las 7 de la noche en las voces de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña, con la producción de Héctor Carrillo y en la parte técnica May Vázquez.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del sudeste del Golfo de México, que se caracterizó por una bien definida banda de nublados y lluvias, se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de Pinar del Río. El frente debe convertirse ahora en estacionario sobre las aguas del canal, sin avanzar sobre las provincias occidentales cubanas, y en horas de la tarde se levantará hacia el norte como un frente caliente sobre las aguas del Golfo. Para Cuba hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y algunas tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Villa Clara. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas en la región occidental entre los 27 y los 30 grados Celsius. En las regiones central y oriental entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte de Pinar del Río y al norte de las provincias orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Albures y Guantes. Todo lo que desean saber sobre el mundo de los deportes, y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas, Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, de martinoticia.com.
El derecho cubano Yoslán Herrera tiene 32 años. Cuando los 1-0 en la victoria de los angelinos en el cierre de una serie contra los Mets, era la primera vez que se subía a un montículo de Grandes Ligas en 6 años. Fue una sensación increíble, dijo Herrera, quien fue subido desde AAA a Salt Lake hace unos días. Se ve a todo el trabajo que hice todos esos años en que estuve alejado del juego. Herrera fue firmado por los Piratas en marzo del año 2007. Como abridor en la organización del pitbull, tuvo efectividad de 3.26 en 234 innings y 2/3, y hasta lanzó en 5 juegos con el equipo grande en el año 2008. Sin embargo, los Piratas lo dejaron en libertad después del año 2009. Herrera perdió el ánimo de jugar y empezó en el año 2010 con promedio de efectividad de 6.08 en 6 aperturas a nivel de AAA en la organización de los mellizos. De ahí Herrera decidió que ya no lanzaría más. Simplemente no quería jugar más, relató Herrera, pero fue un error. Después estaba en mi casa viendo los juegos por televisión y empecé a pensar que tenía que volver porque esto es lo que yo sé hacer. Herrera empezó a entrenar por su cuenta en el año 2010, empezando de cero, dijo. Tiraba sesiones de bullpen y hasta algunas prácticas de bateo, pero ningún equipo llamaba. El cubano se pasó el 2011 y el 2012 en su casa en Tampa. Fue frustrante, dijo Herrera. Nadie me había visto tirando en los juegos, así que no estaba interesado. El derecho por fin se unió a la Liga del Atlántico Independiente en el año 2013 como relevista de Lancaster Barnstormers. Allí tuvo efectividad de 3.74 con 11 juegos salvados en 59 presentaciones. Después de lanzar con los Algodoneros de Guasave en la Liga del Pacífico del 2013 a 2014, recibió un pacto de Liga Menor con los Angelinos. Al registrar 5.10 con Salt Lake City, recibió otra oportunidad de nivel de Grandes Ligas. Lo necesitamos como un brazo de poder, dijo el manager de los Angelinos, Mike Scioscia, acerca de Herrera, quien tiene una curva y una recta de los dedos separados de 92 millas por hora. Lo vimos un par de veces en la primavera, pero de verdad estuvo tirando bien en AAA y abrieron su material en contra de los Mets. Y Hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Preocupa a varios sectores el deterioro moral de la sociedad cubana. Las esposas de dos alcaldes opositores venezolanos separados de sus cargos buscarán sucederlos. Presenta Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya su demanda contra Chile para obtener una salida soberana al Pacífico. Y encuentran muerta en Nicaragua una ciudadana estadounidense desaparecida desde el pasado fin de semana.
Exactamente a las 6:53 de la mañana, momento de dar nuestra dirección para que usted se embulle, sí señor, y nos haga llegar algunas letras. Pero antes de dar la dirección, claro, vamos a presentar de nuevo a Lucy con temas de interés. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Tras un año de restauración en el que se confirmó que el cuadro había sufrido un dañino arreglo póstumo, One Number 31 de Jackson Pollock ha vuelto hoy a las paredes del MoMA de Nueva York casi tal y como su autor lo concibió. Con su peculiar manera de lanzar la pintura contra el lienzo, de pintar en horizontal y no en vertical, el maestro del impresionismo abstracto Jackson Pollock siempre estuvo preocupado cómo sus cuadros aguantarían el paso del tiempo y las restauraciones. Sus materiales eran muy robustos y tenían cierta preocupación sobre cómo su obra resistiría las agresiones del paso del tiempo. Y por otra parte, los museos de la capital mexicana se acercan a los visitantes nocturnos. Más de un tercio de los museos de la capital mexicana abren en las noches sus puertas como parte del programa Noche de Museos. Es la manera de recibir a aquellas personas que no pueden asistir a estos centros culturales durante su horario normal. Con este programa, México sigue la estela de ciudades como Sao Paulo, Montevideo o Berlín, y según cuentan, se puede atraer nuevos públicos, así como dar a conocer este patrimonio. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente, son las 6:54 de la mañana. Vamos entonces a dar la dirección, como habíamos quedado, para que usted nos vaya a llegar algunas letras por acá. Es muy sencilla, nos puede escribir acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Nuestro correo electrónico es muy sencillo, tempranito y de mañana, @gmail.com, tempranito y de mañana, @gmail.com, y nuestra dirección de Twitter, si no tiene cuenta la puede abrir, que es gratis, y se comunica con nosotros a través de este medio social que tanto se usa en estos días, el Twitter, @martitempranito, @martitempranito, te esperamos, claro.